UN Radio presenta La Palabra del Instituto Caro y Cuervo.
En Sinabi, desde Busta Record.
Bienvenidos nuevamente a una emisión de La Palabra del Instituto Caro y Cuervo, una nueva forma de dar a conocer algunos aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri del área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo y hoy vamos a hablar del Atlas Sociolingüístico del Español de Colombia, ASLEC. El Instituto Caro y Cuervo se destaca no solo a escala nacional sino también internacional por ser una de las instituciones colombianas de mayor reconocimiento y trayectoria en los estudios sobre el español y las lenguas indígenas y criollas habladas en el país, distinción que lo ha situado a la vanguardia de la hispanística, la dialectología y la etnolingüística en el contexto iberoamericano. En la actualidad, el instituto enfrenta el reto de conjugar creativamente tradición y proyección a fin de ponerse a la cabeza de la investigación lingüística en el país y para esto debe, primero, apropiarse de los recursos conceptuales, metodológicos y tecnológicos más recientes en el campo de la investigación en ciencias sociales. Segundo, inscribirse en las dinámicas contemporáneas de trabajo interdisciplinar e interinstitucional. Y tercero, comprender, a partir de una teoría social de la lengua, las problemáticas y fenómenos sociales que tienen lugar en nuestro territorio.
Las personas que murieron, en la gente que quería surgir y no pudieron, en las madres y sus sueños, el dolor que ya sintieron al ver a sus hijos muertos.
Colombia, a lo largo de su historia, se ha enfrentado a un constante cambio en su configuración poblacional y territorial, producto de fenómenos como la migración y el desplazamiento forzado. Esta movilidad de la población, generada por diferentes causas y las transformaciones de los principales centros urbanos, han generado una reconfiguración poblacional en los perímetros de las grandes ciudades receptoras de población migrante, las cuales se han convertido en lugares propicios para el intercambio cultural, social y dialectal. En este sentido, el proyecto ASLEC parte de la hipótesis de que si las últimas décadas han estado marcadas por cambios importantes a nivel social, territorial y cultural en el país, nuestro español también está permeado por estas transformaciones y se está presentando una suerte de mestizaje dialectal propio de estos contextos de diversidad cultural. A raíz de lo anterior, surge entonces la pregunta que motiva esta propuesta investigativa. ¿Qué está pasando con el español de Colombia en escenarios urbanos de restablecimiento poblacional?
En el graffiti, llevo 4 años en el graffiti y a escuchar rap, así meter en el hip hop, hace a los 11 años de edad empecé a escuchar rap y a vestirme ancho como a los 13 años también. ¿Por qué? Bueno, primero que todo escucho rap porque es música protesta. Me visto de ancho porque no quiero ser igual que las demás gente, quiero tener mi estilo y todo. Y hago graffiti porque me nace hacerlo, quisiera que los jóvenes que estén envueltas así todas se metan en el graffiti y eso es un proyecto de vida para un futuro también, el graffiti.
¿El hip hop es de la calle?
Sí, el hip hop es de la calle.
¿Qué es la calle?
Bueno, la calle para mí. ¿Qué es la calle para mí? La calle es para mí, es donde pasan cosas que uno no las puede ver cuando uno está, digamos, en la casa o algo así. Uno, por parte de la calle, uno puede aprender mucho.
La vida es joven, pero no escapa ni cuántas desilusiones que nos ha traído un arma. Los jardines serán de flores, ahora es un campo de batalla. Duele de lo que dices, es una vida equivocada.
La propuesta que aquí se presenta ni busca dar cuenta de cómo hablan los migrantes ni de demarcar lingüísticamente comunidades en contextos de permanente transformación poblacional, sino que intenta dar una aproximación interpretativa de estos escenarios y su contacto cultural a través de unas tendencias del cambio en la lengua que permean fuerzas sociales de reafirmación cultural, adhesión, adaptación o resistencia. Actualmente el proyecto se encuentra en una fase piloto que busca construir una herramienta metodológica de recolección de datos lingüísticos y sociales en una localidad de Bogotá con particularidades de reasentamiento poblacional permanente. Posterior a ello, el propósito es aplicarla a nivel nacional en las grandes ciudades que presenten escenarios similares de recepción y configuración demográfica. Para ampliar el tema, hoy nos acompañan en estudio Magnolia González Sáenz, lingüista egresada de la Universidad Nacional de Colombia e investigadora principal de la SLEC, y Andrea Córdoba Henao, lingüista egresada de la Universidad Nacional de Colombia e investigadora del mismo. Con ellas vamos a hablar sobre algunas particularidades que han encontrado en su investigación.
Solo pienso en las personas que murieron, en la gente que quería surgir y no pudieron, en las madres y sus sueños, el dolor que ellas sintieron al ver a sus hijos muertos. Oh, solo pienso.
Yo quiero, Andrea y Magnolia, que antes de hablar del proyecto que ustedes están llevando a cabo, que están realizando, le expliquemos a nuestros oyentes de la palabra qué es la sociolingüística.
Básicamente la sociolingüística es el estudio del lenguaje en un contexto social.
Andrea Córdoba Henao, lingüista, investigadora ASLEC.
Hay varios tipos de o metodologías para hacer sociolingüística. Pero en esencia es eso, es estudiar la lengua en un contexto social específico, ver las variaciones de una lengua y cuáles son las motivaciones sociales que generan esas variaciones, básicamente. Ver cómo varía o qué fenómenos presenta la lengua y cómo la estructura social o los fenómenos sociales están aportando a esas variaciones o modificaciones o fenómenos que se den en la lengua. Básicamente esa es la sociolingüística, a muy grosso modo.
Después de escuchar esto, de saber un poco o que nuestros oyentes tengan la oportunidad de conocer un poco sobre el tema, ¿cómo nace? ¿Cuál fue el interés primario que ustedes encontraron para llevar a cabo este proyecto?
Bueno, esta investigación surge en principio porque el instituto quiere tomar o quiere asumir un papel en la explicación que tenemos que dar los investigadores en ciencias sociales sobre los fenómenos que más afectan al país. Uno de los grandes fenómenos es la migración interna, con todos los matices que tiene, ya sea por desplazamiento forzado o simplemente por proyecto de vida de muchas personas. La pregunta que nos hicimos acá fue economistas, sociólogos, antropólogos, en fin, muchos profesionales han aportado de alguna manera al entendimiento de este fenómeno. Pero los lingüistas, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho en cuanto al desplazamiento o a la migración interna? Entonces, ahí surge el proyecto. Vamos a ver qué podemos hacer. Obviamente nuestra pregunta no podía salirse de lo que sabemos hacer, que es explicar cuestiones del lenguaje. Entonces, lo que quisimos ver es cómo esos procesos de migración, esos fenómenos de migración que están dándose en el país, están reflejando algo en el lenguaje o cómo la lengua puede aportar al entendimiento de esos fenómenos. Son dos vías. Eso depende de dónde uno se quiera parar. En este caso, nosotros quisimos pararnos en cómo la lengua puede estar reflejando cuestiones del fenómeno de migración interna en el país. Para eso nos servimos pues de la sociolingüística, que es como la que nos permite tener las herramientas teóricas y metodológicas para abordar este problema. Así surge este proyecto. Queremos explicar algo desde el lenguaje sobre la migración en el país. ¿Qué es eso de la migración? ¿Por qué podemos explicarlo? Cuando tantas personas están migrando de manera acelerada o continua, como es lo que pasa en Colombia, que es una característica muy particular, porque si bien en todo el mundo toda la gente está migrando todo el tiempo, pues aquí en Colombia hay unas características bien particulares de migración, desafortunadamente por cuestiones de violencia o también pues por las más comunes, por la economía, ¿cierto? Pero aquí son muy acelerados esos procesos de migración y mucha gente se ha preocupado por explicar eso. Entonces, al ser estos procesos tan acelerados, nosotros creemos que eso debe estar generando unas variaciones bastante particulares en la forma en la que hablamos los colombianos, ¿cierto? Pero no podemos ir a hablar sobre esas variaciones en todo el territorio. Tenemos que elegir unos escenarios específicos que nos permitan ver cuáles son esas variaciones o qué es lo que está pasando. Entonces, ahí surge la idea de hacer nuestra investigación en la localidad de Ciudad Bolívar.
En este proyecto de corte sociolingüístico también queremos darle una mirada interdisciplinar, acudiendo un poco a las herramientas metodológicas de la geografía y teóricas también de la geografía y obviamente de la antropología. Vemos que hoy en día acercarse a una problemática social requiere ya no de disciplinas únicas que den cuenta de esa problemática, sino hay que integrar todo un constructo teórico y metodológico que proviene de otras disciplinas, en este caso de las ciencias humanas. Entonces es una nueva mirada que de alguna forma este proyecto también está presentando.
Mi primer contacto con el rap fue cómo hacía poesía, ¿sí entiendes? Oye, después descubrí el Big Bang. El Big Bang es esto. Sí, ese es el beat. Eso fue en mí, porque yo antes pues me gustaba toda la música como así romántica, me gusta el vallenato, ¿no? Como lo isleño que soy, ¿no?
Andrea ya nos dio una pauta y es Ciudad Bolívar. Este proyecto, primero hay que contarle a los oyentes, además que es un proyecto que no es reciente, es un proyecto en el cual ustedes vienen trabajando desde hace ya 5 años. ¿De dónde surge ese interés? ¿Por qué llegan ustedes a trabajar a Ciudad Bolívar?
Como lo mencionaba Andrea, es un proyecto que está focalizado, está centrado para llevarlo a cabo a estos escenarios donde hay confluencia de población migrante.
Magnolia González Sáenz, lingüista, investigadora principal ASLEC.
Como pues estamos aquí en ese momento en Bogotá, entonces pues Bogotá tiene 3 localidades importantes en ese momento que tienen esas características de recepción de población migrante. Está la localidad de Ciudad Bolívar, está la de Usaquén, Usme y creo que ahí no estoy muy segura si es la de Kennedy. Digamos que la elección de Ciudad Bolívar fue de alguna manera no caprichosa, sino pues decidimos que Ciudad Bolívar ofrece un escenario bastante diverso en población y en actividad con la comunidad, porque allí hay mucha presencia de programas del Estado. Sabemos que hay muchos programas que trabajan con madres cabezas de hogar, con niños, con infancia. Entonces, en ese sentido, vimos que es una comunidad, una localidad que ofrece, digamos, un escenario bastante interesante para poder acercarnos allí. Y también porque es una localidad que tiene, digamos, unos asentamientos de comunidades que provienen de diferentes lugares del territorio y digamos que eso es uno de los intereses que nosotros buscamos, como ese contacto dialectal de diferentes zonas del territorio, entonces esa fue digamos que propiamente la motivación.
Apoyando un poco lo que dice Magnolia, si bien sí esa fue nuestra motivación, cuando empezamos ya a indagar, bueno, ¿será que Ciudad Bolívar sí es realmente el lugar donde debemos hacer esta investigación? Empezamos a revisar muchas fuentes demográficas, estudios que se habían hecho en la localidad y efectivamente Ciudad Bolívar recibe entre Ciudad Bolívar y Bosa, que son uno de los corredores del sur del país de entrada hacia la capital, pues está más o menos el 6% aproximadamente de personas que entran por diferentes causas de migración. Entonces esto nos presentaba un escenario bastante motivador ahí sí, para hacer nuestra investigación porque estábamos seguros o estamos seguros de que ahí vamos a encontrar un escenario de contacto dialectal muy rico, cultural y dialectal. Entonces, estos escenarios los hemos denominado escenarios de restablecimiento poblacional y es, digamos, como uno de los apellidos de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer la investigación en todo el país, entonces tenemos que elegir unos escenarios particulares y en nuestra etapa piloto, que es la que estamos desarrollando en la actualidad, es Ciudad Bolívar. En Bogotá es nuestro escenario de restablecimiento poblacional porque creemos que ahí hay toda una riqueza y un contacto cultural, social y lingüístico.
Ya estamos ubicados en Ciudad Bolívar, en la localidad. Ya estamos, el equipo de La Palabra, digamos que ya está ahí en este momento. ¿Qué características sociales, culturales y dialectales comenzaron ustedes a detectar desde un inicio de este trabajo?
Bueno, inicialmente nosotros hicimos una revisión bibliográfica importante para poder acercarnos a la localidad. Nos basamos mucho en un estudio que hizo la Universidad Nacional y es un estudio que ya estando nosotros en campo vimos la relación entre el estudio, ya que este estudio menciona, digamos, los años en los que se fue asentando Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar viene desde los años 70 asentándose paulatinamente. Entonces hay unas comunidades ya definidas de los 70 a los 90. Este estudio menciona, por ejemplo, qué comunidades se fueron asentando en Ciudad Bolívar, en qué zonas geográficamente lo fueron haciendo, su procedencia y de alguna forma también las motivaciones de esa gente para llegar allí. Digamos que Ciudad Bolívar está conformada por comunidades que provienen del territorio y también por años. Entonces, ha sido fácil identificar que de los 70 a los 90 tenemos una comunidad importante de población que proviene, por ejemplo, de la zona de Cundinamarca, del Tolima y Boyacá. Ya tenemos en la zona de los 90 ya comunidades que vienen del Chocó, comunidades de la parte de Santander. Su desplazamiento, su migración ha sido motivada más, digamos, en este caso, por causas de violencia. Entonces, ellos se han venido asentando en la parte más alta de Ciudad Bolívar. Eso de alguna forma está estratificado por la forma en que ellos han venido reasentando. Esto ha permitido también una caracterización demográfica en esos términos. Ahora, dialectalmente, eso también nos ha permitido poder definir algunas comunidades, no todas, porque hay que tener en cuenta que la localidad de Ciudad Bolívar es una localidad bastante bastante extensa. No tenemos todo el mapa en este momento, pero digamos que la idea sí es poder acercarnos como a esos tres grandes momentos que tuvo el reasentamiento en Ciudad Bolívar de esta población. Hemos visto también que, como lo mencionaba antes, tiene bastantes programas de tipo asistencialista. El gobierno tiene una presencia bastante permanente allí en Ciudad Bolívar. Se han generado diferentes tipos de comunidades. Tenemos, por ejemplo, la comunidad de las madres cabeza de hogar. Tenemos las comunidades de los infantes, los comedores. Entonces esto hace que la comunidad en general también tenga una idea de organización local, de organización en comunidad. Esto ha hecho también o ha permitido que nosotros logremos poder detectar también estas comunidades para poder llegar allí a ellas y poder empezar a trabajar con la gente.
Como a nivel dialectal, a nivel lingüístico, hemos encontrado que en la localidad, como convergen personas de tantos lugares de procedencia, pues tenemos en un mismo lugar gente que habla con una variación del español de Antioquia, del español de los Santanderes, del español de Boyacá, evidentemente el español de Bogotá, con todas las estratificaciones sociales que ese español tiene, es decir, con las variaciones por clase social, por edad, por género. Entonces, Ciudad Bolívar ofrece un espacio como muy rico para poder hacer registros sobre la lengua y empezar a analizarlos y empezar a ver cuáles son las motivaciones para que la gente decida hablar de una manera o de otro.
Como prestar los papeles de nuestra organización para que otros obtuvieran buenas regalías y nosotros no obtuviéramos nada. Pero, oiga, perdón, un momentico. Oiga, no se me lleven las chancletas, no es que las tengo secando, no, traigo. No, porque no se las presté a nadie. A ver, tengo con la suya. Tan amable que iba a matar a la amiga, así de que hay que, la intolerancia, dijo ella, ya la que no tolera. Bueno, continuamos. El caso es de que hemos venido creciendo. En el momento de la limpieza social también nuestro...
¿Cómo ha sido el ingreso a estas comunidades? ¿Cómo han venido ustedes obteniendo ese registro de datos?
Uy, esa ha sido, creo, la tarea más interesante de este proyecto, debo confesarlo como lingüista, es salir a campo y trabajar con la gente. Creo que encontrar realmente cómo habla la gente es bastante interesante porque eso obviamente evidencia todo un bagaje cultural y más en estas zonas. Nosotros lo que hicimos inicialmente fue primero ir a hacer una exploración como personas comunes y corrientes. Entonces cogimos un Transmilenio, establecimos una ruta del alimentador e hicimos inicialmente como unos recorridos más de exploración, como conociendo un poco Ciudad Bolívar en su parte de paisaje, sus casas, como eran la gente, y a partir de allí digamos que empezamos a contactar ya instituciones del Estado también, porque vimos que para ingresar allí, digamos que no es tan fácil como ingresar a otra comunidad, en el sentido de que la gente está un poco más como resistente a la gente extraña de la zona. Entonces no es fácil llegar a este lugar y hablar con mucha familiaridad a alguien, como uno lo puede hacer con otra comunidad de estudio, otra comunidad que uno quiera trabajar. Digamos que allí tuvimos que tener un poco de tacto y pensamos que el ingreso a través de una figura institucional, en este caso la Secretaría de Integración, fue nuestro puente de entrada. Y a partir de allí, de trabajo comunitario, empezamos a conocer un poco las dinámicas de la comunidad, cómo funcionaban, a contactarnos con coordinadores de varios programas de la localidad y poder así empezar a llegar ya a la comunidad propiamente, que es la que nos interesa en este caso. Y bueno, también, no sé, yendo a la cafetería, digamos que en el hablar diario, cotidiano, eso también hace que la gente ya se vaya soltando un poco y ya lo vean a uno frecuentemente y hace que pronto ya empiecen a contarle a uno cosas, pero de entrada no es nada fácil.
Eso es bien interesante, ¿no? Porque definitivamente si hay algo que rompa el hielo, sobre todo en una comunidad como esta que ustedes están describiendo, es el entrar a una cafetería, sentarse, tomarse un café con leche, con un pan, eso definitivamente rompe cualquier tipo de barrera, de distancia que hay con respecto a esa mirada que tienen muchas veces prevenida, también se podría decir, hacia estas personas, hacia ustedes en concreto, que son las que están y han llegado a hacer este trabajo.
Pues tenemos anécdotas muy bonitas y también unas muy fuertes de nuestro trabajo en Ciudad Bolívar. Pero creo que las cosas que más nos han ayudado incluso a entender nuestra propia investigación, las hemos aprendido de la misma gente que compone la localidad. Porque a veces uno en una investigación se hace preguntas pues que están muy desenfocadas y solo las aterrizas cuando estás trabajando
trabajando en el campo. Y son las mismas personas que son quienes nos están proveyendo nosotros nuestro material de investigación, las que nos dicen, no, por ahí no es. Pero no nos lo dicen directamente, nos lo dicen hablando, y eso es muy bonito. Por ejemplo, una forma de recoger nuestros datos es a través de narrativas. Y las narrativas, en la metodología sociolingüística, se trabaja mucho a través de las narrativas. ¿Por qué? Porque lo que ofrecen es un habla espontánea, básicamente. Entonces nosotros nos fuimos a recoger narrativas. Y hay algunas preguntas que ya proponen algunos investigadores para hacer esas narrativas. Y nosotros, como buenos lingüistas, nos fuimos muy juiciosos con esas preguntas. Y lo que nos encontramos es que a muchas de estas personas esa pregunta no le funciona, no le activa su habla espontánea. Son otras preguntas. Entonces tú le preguntas a un niño o a un chico que todo el tiempo está en la calle y está afrontándola, si ha estado en alguna situación de peligro, te va a responder algo como...
O sea, la calle es como una clase de escuela, porque le enseña a uno qué es lo bueno y o sea, lo trata de como a meter a lo humano en algunas cosas, pero no, relajado. O sea, si uno la escoge bien, entonces relajado. O sea, le enseña a uno qué es la vida y qué es duro, de que uno nunca va a vivir en el hotel, papá, sino que todo bien, que ahí le toca salir y que la toca luchar, re fuerte.
Tú como investigador tienes que improvisar o tratar de escudriñar allá qué es lo que realmente a estas personas les motiva el hablar, y más a personas que no conocen. Preguntas como, ¿usted ha tenido alguna decepción amorosa? Funcionaba muchísimo con las señoras. Todas ellas han tenido alguna decepción y empezaban a contarte muchas cosas y te hallabas con un registro súper bonito porque era un registro muy espontáneo. Otras preguntas como, ¿qué significa ser papá cuando tú eres tan joven? Y los chicos lo hacían porque pues en esta localidad hay un índice bastante alto de ser padres como muy jóvenes, entonces esta era una pregunta que funcionaba muy bien. Y así teníamos preguntas como de ese tipo, entonces la gente siente que uno se acerca a ellos y empieza a hablarle a uno con más espontaneidad, y los registros han sido muy bonitos. Otras veces nos han contado cosas que ya son bastante difíciles de escuchar, como masacres, como violaciones. La gente dice, sí, estaba en una situación de peligro, tuve que vivir una experiencia en la que me mataron a 4 o 3 amigos en mi presencia, y cómo yo pude salir vivo de ahí. Siempre te vas a la casa como con una sensación de, uy, qué bien, hoy saqué unas buenas narrativas y estás contento, y otros días que estamos viviendo, qué realidad es la que tenemos que atravesar, porque la gente tiene esto en su discurso. Eso aporta muchísimo al entendimiento de por qué hablamos como hablamos. ¿Y qué es lo que realmente estamos transmitiendo al hablar? Que creo que al final eso es lo que debemos nosotros poder explicar.
Ya que hablamos de final, estamos llegando al final. Entonces, pregunta que yo les quiero hacer a ustedes dos. ¿Cuál es esa proyección que tienen de la investigación? ¿Hasta dónde piensan llegar? ¿Cómo va a ser esto? Y si ya tienen pensado llevar a cabo esto también en otras ciudades del país, ¿cómo va a ser todo este proceso?
Pues en este momento nos encontramos ya en una fase de poner a prueba una herramienta de metodológica de recolección de datos sociolingüísticos que hemos venido trabajando ya en estos 4 años que lleva el proyecto. Vamos a hacer ya las muestras definitivas en Ciudad Bolívar, y a partir de los análisis y de los ajustes que esta herramienta tenga, el propósito sí es a nivel interinstitucional que el Instituto Caro y Cuervo haga unos convenios con otras universidades de las ciudades más grandes del país para poder replicar esta herramienta en escenarios con estas mismas particularidades, con características similares. Esa es la idea. Claro, es una herramienta que debe permitir hacer ajustes ya en campo. Al aplicarla en Medellín, por ejemplo, permite hacer algunos ajustes y que no vaya a tener una variación importante. Por eso, de alguna forma, sí se ha demorado un poco en elaboración la herramienta, porque queremos tener en cuenta todos los escenarios para que pueda ser ajustable a cualquier escenario con estas características. Ese, digamos, que sería ya a futuro la proyección. Ya para finalmente poder sacar un tomo que diga ASLEC, Atlas Sociolingüístico del Español de Colombia, de los escenarios de restablecimiento poblacional. Claro, es un proyecto bastante grande, a veces pretencioso, siempre lo hemos pensado así, porque es bastante complejo poder hacer un Atlas Sociolingüístico del Español de Colombia. Creo que eso sería casi que impensable. Pero digamos que el primer tomo lo estamos pensando simplemente para estos escenarios. Ya posteriormente puede otro grupo de investigación hacer un segundo tomo del español de las ciudades con menor índice de recepción, o de las ciudades que tengan población rural en su mayoría, no sé, da para mucho. Esa sería la proyección que se tiene en este momento. Yeah,
Gracias por haber estado en La Palabra.
Gracias por invitarnos y simplemente mencionar que acá hay un espacio de trabajo y que para todo aquel que tenga alguna inquietud sobre la lengua y su contexto social, pues el proyecto tiene las puertas abiertas para todo aquel que esté interesado en indagar un poco sobre este asunto que es bastante atractivo.
Andrea, igual, gracias por estar en La Palabra.
Gracias a ti por invitarnos y espero que les haya interesado nuestro proyecto.
Hoy las invitadas a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo fueron Magnolia González Sáenz, lingüista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, investigadora principal de ASLEC, y Andrea Córdoba Henao, lingüista egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Y para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos a los correos prensa@caroycuervo.gov.co y emisora@caroycuervo.gov.co y reciba libros y publicaciones del Instituto. También nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo, y en Facebook, Prensa LCC. Este espacio lo pueden también escuchar y ampliar la información visitando nuestro portal www.caroycuervo.gov.co. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Ogliastri. Dirección Carlos Jaramillo.